¿Qué es el ciclo del cliente? ¿Cómo fidelizar clientes? ¿Tiene consistencia tu gama de productos? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy.
Bienvenida al podcast de Economista Holística, donde aprenderás cómo convertir tu autoempleo en un negocio de éxito, de tu éxito.
Buenos días y feliz miércoles. Soy Nuria Hidalgo y junto a mí tengo a Greta, mi bebé de 7 meses que me acompaña cada día. Es muy posible que te salude a lo largo de este episodio. Hoy quiero hablarte sobre el cliente, sobre el ciclo del cliente. Pero antes de nada, ya sabes que puedes encontrarme en economistaholistica.com, economistaholistica con h.com, la escuela de negocios para emprendedoras holísticas. Esta semana salen, o mejor dicho, ayer salió el curso sobre cómo adecuar tu página web al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD, más conocido en las redes. Y mañana saldrá la segunda parte sobre el curso en el que hablábamos sobre sanar tu relación con el dinero, pero desde un punto de vista racional. Así que, bueno, si te interesan, echa un vistazo. Hay un montón de cursos ya y ahí, bueno, puedes acceder a ellos a través de una suscripción de 10 euros al mes. Además, te recuerdo que estoy de aniversario, hace un año ya que monté todo este tinglado de Economista Holística, que me lié la manta a la cabeza, y lo quiero celebrar con un sorteo. Bueno, es un sorteo muy especial, tienes que irte a mi cuenta de Instagram, Economista Holística, rellenar la encuesta que hay allí y entrarás, como digo, en el sorteo de un año de suscripción a la escuela. Un año. Nada, un montón, vamos. Otra cosita más, he abierto un canal privado en Telegram y también puedes acceder a él, es gratuito, puedes acceder siempre que quieras y tienes el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a hablar sobre el tema de hoy, sobre qué es el ciclo del cliente. Cuando digo ciclo del cliente, me refiero únicamente al momento en el que una persona te compra una vez y no vuelve a comprarte nunca más, ¿vale? Entonces, en ese momento, desde que te compra una vez hasta que no vuelve a comprarte nunca más, puede ocurrir que esa compra sea puntual o puede ocurrir que haya muchas compras a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Que está acotado. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que repitan, ¿no? Lo ideal es que ese cliente, ya que nos ha costado tantísimo esfuerzo conseguirlo, pues que ese ciclo se alargue lo más posible. ¿Qué ocurre? Que hay veces que por las características que tiene el negocio, el cliente solo va a repetir una o dos veces o incluso por las características que tiene el cliente, va a repetir todos los meses, ¿vale? El negocio, pues va a repetir todos los meses. Vamos a ver ejemplos de las dos cosas para que te sitúes. Vamos a suponer el ejemplo, por ejemplo, de los servicios de una matrona que asiste partos en casa, ¿no? Bueno, pues este sería un muy buen ejemplo de un cliente, o en este caso una clienta, que no repite nunca. ¿Por qué no repite? Porque, bueno, es que solo va a dar a luz una vez. Bueno, sí, podemos suponer que a lo mejor esta mujer que va a dar a luz en casa va a tener más hijos y en el futuro puede contratar otra vez los servicios de la matrona. Pero es un poco más complicado y digamos que ahí el ciclo del cliente sería solo lo que es el contrato del parto. ¿Qué ocurre? Que, claro, esto con un negocio con estas características, esto es una putada porque te cuesta mucho conseguir y convencer al cliente para que luego al final solo haya un servicio. ¿Qué haría yo en este caso? Aumentar el ciclo. ¿Cómo puedes aumentar el ciclo? Bueno, ofreciendo servicios o productos complementarios a lo que es el servicio más grande, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de la matrona, ¿qué puede ofrecer una matrona? Pues podría ofrecer un servicio de preparación al parto, por ejemplo, y ya complementa con lo que sería el parto en sí, o bien podría complementarlo una vez que haya nacido el bebé con un servicio de pues yo que sé, atención a la lactancia o algo así. De esa forma, el tiempo en el que esa persona es cliente se alarga un poquito más. Incluso todavía podríamos alargarlo un poco más. Por ejemplo, en el momento en el que la mujer decide quedarse embarazada, pues a lo mejor un poquito de información al respecto y demás. Entonces, de lo que se trata es de que analicemos cómo es las características del producto que estamos vendiendo, pensemos a ver cuántas veces va a querer comprar nuestro cliente ese producto. Si son muy poquitas, como en el caso de la matrona, hay que complementar. Y para esto surgen, o a cuento de esto, surgen los bienes complementarios, ¿no? Que son pues esos bienes que, bueno, pues que los puedes comprar a la vez que compras el producto ideal y que van a complementar de alguna manera tu servicio. Por el otro lado, ¿qué estaría? Bueno, pues estaría el cliente que compra una vez y tiene la necesidad de comprar otra y otra y otra. Porque el coste, ojo, esto es muy importante, el coste de cambiar de proveedor de servicios, en este caso que serías tú, es muy alto o es relativamente alto. Entonces es mejor. Aquí, claro, cuesta a lo mejor un poquito más tomar la decisión de elegir al profesional que va a darte este servicio. Estoy ahora hablando desde el punto de vista del cliente, ¿vale? Esa decisión te cuesta un poquito más de tomar, pero una vez que la tomas vas a seguir mucho más con este cliente y eso va a dar una estabilidad al negocio. Esto es lo que me ocurrió a mí con mi primer negocio. Y lo que me ocurre ahora con ese primer negocio tal y como lo tengo montado, ¿no? Yo, ya lo sabes porque lo he contado muchas veces en el podcast y si no es así te lo cuento ahora, empecé emprendiendo hace casi 10 años ya con, bueno, pues con una academia muy pequeñita al principio de clases de matemáticas y de economía, bueno, pues para universitarios. Entonces, claro, a ellos no les interesaba venir, dar una clase e irse. A ellos les interesaba venir y dar todas las clases necesarias hasta que empezase el examen, hasta que llegase el momento del examen. Y una vez que, bueno, pues que ya habíamos empezado a trabajar sobre la asignatura, que yo ya conocía cuáles eran sus puntos débiles, que sabía qué era lo que más le costaba y que, bueno, que nos conocíamos un poco. Una vez que habíamos llegado a ese punto, a ellos les era mucho mejor seguir trabajando conmigo que no ir con otra persona. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque ya había esa, ¿no? Ya había esa conexión, ese conocimiento y demás. ¿Qué ocurría? Que si estaban contentos con el servicio, en el próximo cuatrimestre me iban a volver a contratar, y de hecho así era en muchas ocasiones, me iban a volver a contratar para otra asignatura, ¿vale? ¿Cuál es el error en este caso? Esto le pasa a muchos profesionales que venden servicios. Por ejemplo, a los psicólogos les pasa mucho esto, ¿no? Y a los terapeutas también les pasa mucho esto. Fidelizan al cliente por necesidad, o mejor dicho, el cliente se fideliza por necesidad, porque el coste de cambio de profesional es muy alto, ¿no? Volver a contarle toda la historia a la misma persona, volver a empezar de cero, joder, qué coñazo. No. Me quedo con quien estoy y, bueno, pues acabamos el servicio. ¿Qué ocurre con este tipo de servicios? Que en función de cómo tengas montado el negocio puede ser que toques techo de ingresos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque aquí, bueno, pues no tiene sentido tanto lo de los bienes complementarios porque hay una afluencia siempre de ingresos, ¿no? Porque, pues eso, en el caso de los psicólogos o terapeutas, o en el caso mío con las clases, era pues todos los meses recibías un dinero, ¿no? Porque era, pues eso, en mi caso, por ejemplo, una asignatura eran mínimo 3 meses, pues durante esos 3 meses al menos tenía asegurados no 100%, pero tenía asegurados unos ingresos. Entonces, en este caso, yo no jugaría tanto con bienes complementarios como con evitar los techos de ingresos. He hablado mucho sobre el tema de los techos de ingresos porque a mí me afectó mucho y hoy hay herramientas, infinidad de herramientas que nos van a permitir evitar los techos de ingresos. Por ejemplo, crear cursos pregrabados y vender cursos pregrabados. Por supuesto, no pueden tener el coste que tienen una sesión personalizada contigo, pero te va a permitir, de alguna manera, además de diversificar los ingresos, te va a permitir exponer, te va a permitir escalar y que tus ingresos crezcan un poquito más que si solo dependiesen del tiempo que tienes, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Y por otro, aunque al principio haya dicho el orden de las preguntas al revés, me voy a ir a una pregunta hacia ti. Plantéate si la gama de tus productos, es decir, si los productos que tú tienes a la venta, y cuando digo productos me refiero a bienes, o sea, me da igual que sea un producto o que sea un servicio. Lo que sí que te planteo es, pregúntate si lo que tú tienes para ofrecer sigue, digamos, una secuencia natural de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al ejemplo otra vez de la matrona, porque yo creo que así lo vamos a entender muy bien todas. La matrona lo que puede hacer es, por un lado, ofrecer, por ejemplo, atención a la fertilidad, por ejemplo, a fomentar la fertilidad o al proceso o a los momentos antes de quedarte embarazada. Por otro lado, podría hacer unas sesiones de acompañamiento durante el embarazo, luego acompañamiento durante el parto y luego, por ejemplo, acompañamiento durante el primer mes del bebé. De esa manera tendría una gama de productos, insisto, en este caso son servicios, pero para hablar en términos generales vamos a nombrarlos como productos. Entonces, tendría una gama de productos que tendrían lógica, porque independientemente del momento en el que el cliente se sube al carro, va a tener una secuencia, un siguiente. Si es verdad, ¿vale? Si se sube en el momento de la lactancia, pues ya no hay nada más que ofrecer, ¿no? Pero si se sube en el momento de la lactancia y queda contenta con el servicio, es muy posible que recomiende a su amiga que a lo mejor está intentando quedarse embarazada. Y de esa manera ya consigues hacer, digamos, todo el tramo, como las fases, ¿no? Las fases de este producto. Que no tiene sentido y que veo muchas veces es vender productos o servicios que entre sí no tienen demasiada relación o que se pisan mucho entre sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un cliente sale de un producto, de haber consumido consumido un producto, ya no hay nada más. Ya no hay nada más que comprar. Porque las alternativas son cosas muy similares a las que ya ha consumido. Entonces, de lo que se trata es, analiza cuáles son tus productos y crea una secuencia de ventas. Que no tiene por qué ser tan secuenciada como en el caso de la matrona, sino que a lo mejor puede ser, bueno, pues tú empiezas por el producto A, luego te puedes pasar al C y luego al B, o empiezas por el producto A, luego pasas al B y luego pasas al C, ¿vale? El caso es que haya siempre alternativas que permitan crecer a tu cliente y que le permitan permanecer, digamos, dentro de tu empresa. Y ahora sí, vamos a ver cómo puedes fidelizar a un cliente. Como digo, es más complicado conseguir un cliente nuevo que mantener a uno antiguo. Por mi experiencia, bueno, aquí hago un paréntesis y es que precisamente también mi experiencia me ha dicho que no puedes gustar a todo el mundo. No todos los clientes van a quedar contentos porque, porque tú tienes una forma de hacer, una forma de llevar a cabo tu producto o tu servicio y eso, cuanto más fiel a tu forma de ser sea, más genuino va a ser y mejor va a ser. Pero, a la vez, como es muy fiel a tu forma de ser, es posible que haya gente que no le guste esa forma de ser, no le guste esa forma de hacer. Y es normal, porque no puedes gustar a todo el mundo. Es como en las relaciones de pareja, no puedes gustar a todo el mundo, aunque seas súper mega guapo. A mí me pasaba mucho, ¿no? Que había pues, el típico actor o el típico cantante que todas, ah, que está súper bueno, que no sé qué, que joder, que está guau. Y yo decía, es guapo universal, no me gusta, no me gusta. O sea, es el típico guaperas, pues a mí no me gustan los típicos guaperas. Entonces, eso es el ejemplo más claro de que no se puede gustar a todo el mundo. Entonces, con lo del tema de la fidelización al cliente, si tú ves que el 90% de tus clientes repiten, por Dios, no te preocupes por ese 10%, que es normal, que, vamos, a mí me ha pasado muchas veces y lo veo completamente normal. Ojo. En el momento en el que ninguno de tus clientes repiten, plantéate qué está ocurriendo, por qué tus clientes no repiten, qué es lo que está fallando. ¿Estás fallando tú al dirigirte a un público que a lo mejor no está interesado en tu producto, o estás fallando en el momento de la presentación del producto o del servicio? ¿Vale? Esto como paréntesis. A continuación, claro. Una vez que tú ya tienes tu cliente, yo lo que hago siempre cuando termino el trabajo con el cliente es, bueno, pues me gusta pedir un feedback. Yo, bueno, pues por mi forma de ser me gusta tener una cercanía con mis clientes, sobre todo con el tema de las clases, y al final, pues muchas veces nos íbamos a tomar un café juntos porque éramos como amigos ya, ¿no? Entonces, pues siempre, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está pareciendo? ¿Te está gustando? Pedir feedback. O sea, no es más que eso, es dame una pista sobre cuál es tu necesidad, y porque quiero saber si la estoy cumpliendo. Y, por supuesto, ahí ya sabes tú dónde poner los límites, ¿no? O si lo que te están pidiendo entra dentro de las capacidades de tu negocio. Pero al final es eso, lo más importante, pide feedback. Y sin miedo, porque es que es verdad que muchas veces es como... Ay, a ver si me va a decir que lo he hecho mal. Ay, bueno, pues si te lo dice, si te dice, es que esto es muy importante, ¿eh? Si te dice que lo has hecho mal, te ha hecho un pedazo de regalo que no te puedes imaginar, porque hay mucha gente que cuando lo haces mal no te lo dicen. Por corte, por jolín, es que tampoco le quiero aguar la fiesta, por paso, no quiero volver a hablar con ella, o lo que sea. Pero si te lo dice, está genial, porque tienes datos para mejorar. Así que fuera miedos y pide feedback. Luego, por otro lado, una vez que ya has pedido el feedback, y sobre todo si este feedback es bueno, lo que puedes hacer es estudiar las necesidades que tiene ese cliente. Pero esto hay que hacerlo en el momento en el que deja de ser tu cliente. ¿Por qué? Porque las personas cambian, porque las circunstancias cambian, y lo que a lo mejor necesitas hoy no lo vas a necesitar mañana. En cambio, en el momento en el que alguien deja de trabajar contigo, tú conoces perfectamente la situación de esa persona, y eso te va a permitir saber si alguno de los productos que tienes le puede servir. Por supuesto, no se lo ofrezcas al día siguiente, porque acaba de terminar contigo, a no ser que tenga un poco de sentido hacerlo. Espera un tiempo prudencial, pero este tiempo prudencial es que no te lo puedo decir yo. Yo no te puedo decir espérate 2 semanas, espérate 1 mes, espérate 3 días. ¿Por qué? Porque esto lo va a indicar tu producto o el producto complementario que tienes para ofrecerle. Insisto, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la matrona, otra vez, que después del parto, o sea, es que es mismamente después de que nazca el bebé, es ofrecer las sesiones de lactancia. A ver, en ese momento no, se supone que ya lo han hablado antes, pero en ese momento la madre va a decidir si las sesiones de lactancia son para ella o no son para ella. Esto, por ejemplo, eso, en el caso de la matrona sería como muy rápido. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Lo que estaba hablando de cuando tenía la academia. Bueno, pues en mi caso, cuando acababa, lo que hacía, bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? No sé qué. Oye, que sepas que también doy esta y esta asignatura. Ah, oye, pues sí, pues mira, no sé qué. Esta asignatura la tengo el año que viene. Bueno, pues entonces ahí no me quedaba más que esperar hasta el año que viene y que esta persona pues se pusiese en contacto conmigo. Una de las cosas que aprendí durante esta fase es que las ventas hay que empujarlas un poquito. No podemos esperar a que vengan a llamarnos a la puerta, porque muchas veces la otra persona es que pues está en su mundo, en sus cosas, y no se acuerda. Entonces yo lo que hacía era, me lo apuntaba. Oye, que fulanito necesita tal asignatura y la va a cursar el año que viene. Pues el año que viene, en el momento en el que yo estaba llenando listas, me cogía la libreta donde tenía esto apuntado y a fulanito. Oye, fulanito. Y me ponía en contacto. Oye, fulanito, ¿qué tal? Mira, que estoy abriendo grupo para no sé qué, no sé cuánto. ¿Te interesa? Cuento contigo. De esa manera, es como recordar, oye, que acuérdate que habíamos comentado que podíamos dar juntos esta asignatura. Por supuesto, la otra persona pues, te dirá sí, te dirá no, pero en la mayoría de los casos, si estaban, a mí por lo menos mi experiencia y la experiencia de mis clientas, es que si estaban contentos, repetían. Y si no repetían era porque en ese momento a lo mejor pues no podían o a lo mejor incluso, es que Dios me lo decía muchas veces, mira Nuria, es que yo qué sé, me he cogido apuntes y de esta asignatura no tengo problema. Y a lo mejor al mes me escribían, oye Nuria, ¿y esta otra asignatura la das o no la das? Porque es que es horrible, la llevo fatal, no me entero de nada, no entiendo los apuntes del profesor, no sé qué. Entonces es una manera como ya de, acuérdate de mí que estoy aquí, porque nos olvidamos muy fácilmente. En esto de la teoría del consumidor, no hace falta leerse un libro sobre microeconomía, simplemente obsérvate cómo reaccionas tú ante una venta. Es que es tan sencillo como eso, y descubrirás, bueno, pues muchas cosas que haces muchas veces en modo automático y no te das cuenta de cómo las haces, ¿vale? Así que, bueno, por aquí está Greta saludando. Apa, sí. ¿Sí? Se ríe. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya resuelto dudas. Si tienes cualquier cosa que quieres comentarme, sabes que puedes hacerlo a través de economistaholistica.com/contactar. Y bueno, pues te agradecería muchísimo que compartieses este episodio, que me valorases con 5 estrellas en iTunes, o me dices algún me gusta, o bueno, que me escribes algún comentario en YouTube o en iVoox. Nada más, nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo enorme.